Valencia es otro de los lugares que verán modificado su día a día por las nuevas medidas restrictivas que entran en vigor esta noche. No llegan al confinamiento, pero sí definen la actuación de los ciudadanos. Es la espada de Damocles de este año 2020. Antonio, danos algún ejemplo.
Bueno, en el límite general de aforo, los palentinos no podrán sobrepasar el tercio de la capacidad, no más de 25 personas en interiores y 50 en exteriores. Se van a prohibir el consumo en barras, en bares, restaurantes, sociedades gastronómicas. Hay que permanecer sentado y en las mesas el máximo será de 6 personas. En las reuniones, bueno, el tope son 10 personas, tanto públicas como privadas. Unas medidas que, por cierto, han sido ya desarrolladas, llevan ya muchas semanas en Salamanca y Valladolid, y ahora parece que estas dos capitales castellano-leonesas van a salir de esas restricciones.
Incluso se está hablando de que hay alguna como Madrid que podría todavía radicalizar un poquito más esas restricciones. Bueno, ya veremos, paso a paso. Ahora, por ejemplo, nos hemos ido a Palencia y nos han comentado esto.
Pues a partir de mañana cerrar, porque este bar sin la barra es habrá que leer lo que dice la norma, lo de las mesas y tal, pero pinta que tiene es inviable. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que pagar empleados ni renta. Habrá otros que van a empezar a cerrar, pero a montones, la verdad.
Pues ya es hora que empiecen a hacer algo. Pues nos estamos portando muy mal y hay que hacer algo para que esto no siga así. Pero es que tiene que ser así, si no, ¿cómo se corta esto? Si no lo hemos hecho bien en todo el verano. Ahora es cuando nos vamos a fastidiar todos.
Pues sí, no se ha debido hacer bien, pero bueno, también la verdad es que es durísimo esto, ¿eh? Ante la extensión de las restricciones de áreas, barrios, municipios, ciudades, bueno, pues unos se extrañan, otros se llevan las manos a la cabeza, pero hay quien tiene bien claro que antes o después llegaría este momento. Escucha esto. Estas son las cosas que nunca entenderás, ¿no? Pertenece a un vídeo que se hizo viral a finales de agosto, multitud de jóvenes bailando, de fiesta, pegados unos a otros, abrazándose, sin mascarilla, en las famosas no fiestas. En este caso fue en Peralta, pero ha sido también en otros sitios, ¿eh? Difusión de contagios. Por ejemplo, en el caso de Peralta, al final ha dado un paso atrás y desde las 12 de la noche del jueves va a imponer una serie de restricciones a su población, un confinamiento perimetral. ¿Qué caras salen de este tipo de acciones irresponsables, no, Antonio?
Pues ahí están las consecuencias, claro. El vídeo es de agosto, lo decías tú, finales, se hizo viral en su momento, pero claro, ahora en Peralta se ven las consecuencias. Y también el índice de contagios. En las últimas semanas se han superado los 110 positivos, con una tasa que supera los 1.700 por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado a que Peralta cierre el acceso y las salidas, exceptuando los desplazamientos imprescindibles. Volverán al cierre de locales a las 10 de la noche, y a un máximo de 6 personas en las reuniones. Hemos hablado con Toño, que es un vecino de Peralta, en Navarra.
Parece que esto se está convirtiendo en una broma macabra o algo parecido. Pues ahora se nos presenta esta situación que no sabemos, la verdad, desde gente de mi edad, desde la gente normal, no sabemos a qué viene todo este rollo de contagios, pero parece ser que algo tiene que ver las últimas fiestas que no se han celebrado. De todas maneras, aquí seguimos con lo mismo, la gente trabajando como siempre, pero la sensación es extraña.
Es que se puede acotar, restringir a comercios, bares, restaurantes, gimnasios, pero lo que no se puede restringir al que es un inconsciente. Bueno, ¿la situación en la capital de España cómo es? Bueno, pues lo que sabemos de momento es que no se pueden imponer multas hasta que no lo ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se calcula que será a finales de semana. Además, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, Plan COVID-19, ha confirmado que hasta este viernes no se va a saber si las restricciones no se extienden a otras zonas de Madrid e incluso son más radicales, ¿no, Antonio?
Dan por hecho que se van a extender. Lo que no ha hecho hoy es el viceconsejero de Salud Pública es adelantarse y provocar más incertidumbre, como hizo la semana pasada, hasta que no llegó el viernes y se supieron las 37 zonas que finalmente iban a ser confinadas de forma selectiva. Así que es la situación. Vamos a recordar que hay un total de 37, que en ella solo se puede entrar o salir para realizar actividades esenciales, 37 zonas, áreas de salud en Madrid, y las personas que lo hacen deben presentar justificantes que acrediten que tienen un motivo, una causa razonada para poder moverse.
Tenemos a Belén Ibáñez, precisamente en la unidad móvil, que quiero que me haga una radiografía rápida de cuál es la situación a estas horas. Estás en el puente de Vallecas, por cierto.
Estoy en el puente de Vallecas y aquí sigue el control policial, y aunque lo estáis comentando, hasta el viernes posiblemente no sepamos si el Tribunal Superior de Justicia ratifica esa medida, esa orden de la Comunidad de Madrid, esto es lo que está pasando, ha pasado hace un ratito aquí en puente de Vallecas.
Muy bien, puede ser justo por una sanción, ¿de acuerdo? Por delegación de gobierno.
¿Por qué?
Porque no me ha presentado ningún documento que acredite que
vienes a Vallecas. Voy a mi casa.
sí, pero has salido por algún motivo a comprar y no me lo has acreditado, ¿vale?
Es decir, se oía mal, pero es una propuesta de sanción por no justificar, pues con un padrón, porque además van con una tablet en mano los agentes, si no estás empadronado en la zona, pues propuesta de sanción.
Bueno, la verdad es que vamos a seguir de cerca tanto la capital de España como al resto de comunidades, de ciudades, de barrios, porque la espada de Damocles, como decía, está encima de todos nosotros. Vamos a hablar de algo positivo. Yo le he dicho a Carlos Gutiérrez, búscame una noticia buena, y me has dicho que tiene que ver con este sonido. Vamos a escucharlo. Porque, Gutiérrez, cuéntame, ¿por qué este sonido?
Empieza bien, ¿no? La historia.
Sí.
Pues mira, porque si de algo sabemos en España es de cervezas. Y no solo de beberlas, sino de fabricarlas. Tanto que hoy estamos de enhorabuena, John, porque una cerveza española acaba de ser elegida como la mejor cerveza del mundo. Y no en cualquier certamen, en el más prestigioso, en el británico World Beer Challenge.
En este caso hay que ir a una empresa gallega, Hijos de Ribera. También les conoces por la fabricación de la popular Estrella Galicia, pero la cerveza en concretamente son las 1906 fabricadas por esta empresa. Fernando Iglesias es el responsable de cultura cervecera de esta empresa. ¿Por qué os han dado el premio y por qué los británicos, que son tan suyos, han dicho esta sí que es la mejor del mundo y resulta que es española?
Buenos días. Bueno, lo primero, estamos muy contentos, ¿no? Es un reconocimiento, pues, que nos ayuda y nos anima a seguir trabajando como lo hacemos y que además pone en valor la calidad de nuestras cervezas. Cuando participas en un certamen del prestigio del World Beer Challenge, te enfrentas a un panel de jueces especialistas. Ellos realizan una cata totalmente anónima, es decir, no saben qué cervezas están probando y evalúan, entre otros factores, que no tenga ningún defecto y que el perfil sensorial, es decir, el perfil a nivel vista, a nivel aroma y a nivel gusto, se adapte perfectamente al estilo que representa esa cerveza. Y en las tres cervezas de 1906 logramos una puntuación de 100, que es la máxima, con lo cual máxima satisfacción también.
Se fíjate, me ponen los pelos de punta, John.
Fíjate. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que el otro día, ¿verdad, Carlos? Pensamos, vamos a buscar noticias buenas para decir, hay noticias buenas también en España, y esta es una de ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Estas cosas que decimos, bueno, necesitamos pequeños empujones, ¿no? Y en este caso, como nos está contando Fernando, ¿no? Las tres de 1906, Reserva Especial, Red Vintage y Lager Negra, han conseguido la máxima puntuación. Estaba escuchando a Fernando, oye, Fernando, esto ya como los vinos, ¿no? O sea, quien cata una cerveza es que sabe mucho.
Sí, claro, vamos, la complejidad sensorial del mundo de la cerveza, vamos, no tiene nada que envidiar a la del mundo del vino. El otro día, hablando con un amigo que no le gusta la cerveza, yo le decía, es porque todavía no probaste la cerveza que te guste, porque hay una enorme variedad de cervezas. De hecho, en 1906 acabas de explicar las tres que tiene, y cada una de esas tres cervezas, la 1906 Reserva Especial, la Red y la Black, tienen una personalidad propia y un perfil sensorial totalmente distinto.
Oye, hay una cosa que poca gente sabe. España es tierra de vinos y muy conocida por ello, pero en la antigüedad la cerveza fue probablemente, y sobre todo en la zona norte, de lo más utilizado en el día a día por los que vivían en la península ibérica, ¿verdad?
Sí. Bueno, la cerveza, aquí tenemos una enorme influencia romana también, ¿no? Que sabéis que eran apasionados del vino, pero la cerveza es una bebida de la que hay importantes vestigios en el mundo de la arqueología, ¿no? En España. No era, desde luego, la cerveza moderna. La cerveza que conocemos actualmente era una cerveza mucho menos elaborada, mucho menos refinada y que tenía sobre todo un potencial, vamos a decir, alimentario. Ellos sabían que esa cerveza les aportaba ánimo y fuerza y que además no se enfermaban, a lo contrario que ocurría si bebían agua, que podía estar contaminada. Por tanto, ahí está la base de la cerveza, pero nada tiene que ver esa cerveza original de la que partimos todos con las cervezas que elaboramos ahora.
Pues la verdad es que es un placer charlar con gente como Fernando Iglesias. Fíjate, en este caso hablando de cultura de la cerveza, que también la hay, la existe, y queríamos contarla aquí en Herrera en COPE. Subrayo, con la cerveza elegida como la mejor del mundo y resulta que es gallega. Y voy a añadir una cosa en los segundos que me quedan, Fernando, para que no hace falta que lo digas tú, lo digo yo, y esta cuña publicitaria te la regalo. Y es que vosotros sois los Asterix y Obélix, los pequeños galos que están aguantando las macroempresas del mundo de la cerveza. Hay que decirlo porque poca gente lo sabe. Sois de los que aguantáis ahí como gato panza arriba peleando en este difícil mundo para seguir teniendo una marca española, en este caso una marca gallega, en todo el mundo. Así que gracias por estar ahí y un abrazo muy grande y nos brindamos en los bares que esperemos no nos los cierren, o si nos lo cierran nos los abran pronto con esta maldita historia del COVID.
Muchas gracias, un abrazo.
Salud, Fernando.
Pues ya lo ves, Gutiérrez, brindamos. Mira, por ahí, ha sido brindar y ya viene el jefe por ahí.
No falla. Eso está muy bien, pero a partir de las 12:30, ¿de qué le vamos a hablar al oyente de Herrera en COPE?
Pues nos vamos a ir hasta Ciudad Real, porque su ayuntamiento acaba de poner en marcha un proyecto alucinante. Resulta que es pionero. Mientras que en algunos sitios no permiten que las mujeres maltratadas puedan tener un perro para que les proteja, vamos, sí permiten, pero no puedes entrar en lugares públicos, en Ciudad Real el ayuntamiento ha dicho que no solamente se permite, sino que van a hacer una cosa que es algo piloto, una prueba, en el que van a unir a perros abandonados con mujeres que han sido maltratadas y necesitan ese apoyo. Ojo, que es un apoyo que tiene más que ver con el apoyo emocional que con la seguridad o que el perro en un momento determinado pueda defenderla. Es muy interesante y lo vamos a hablar aquí, pero antes tenemos otras cosas, porque no lo olvides, en COPE no paramos. Pues estamos a día 23 de septiembre de 2020 y son las 12:30, 11:30 en Canarias. Te digo todo esto porque aquí va cambiando la cosa cada minuto. Ayer, por ejemplo, el ministro Illa avanzaba que se reducía la cuarentena por coronavirus de 14 a 10 días para los contactos estrechos. Era un anuncio que nos afectaba a todos, que nos afecta a todos, porque es muy probable que si no te has encontrado en esta situación aún, pues quizá te lo encuentres en los próximos meses, porque dicen que el 70% nos podríamos contagiar si no nos hemos contagiado ya. ¿Qué dijo exactamente ayer el ministro de Sanidad, Antonio?
Sí, es importante precisarlo, John, porque hay varios supuestos. Vamos a empezar por los que han dado positivo. En ese caso, según el actual protocolo del Ministerio de Sanidad, un caso positivo por coronavirus puede reducir el aislamiento a los 10 días si lleva, y este es el condicional, si lleva más de 72 horas sin fiebre y sin ningún otro síntoma.
Los casos de personas que han dado positivo con una prueba diagnóstica PCR. 14 días de cuarentena, si los tres últimos días no hay síntomas, se puede reducir a 10 días.
Bueno, ahora vamos con la cuarentena de sus contactos directos. Se puede reducir de 14 a 10 días el aislamiento de las personas cercanas a un positivo por coronavirus, como decimos, y así lo avanzaba también Salvador Illa, el ministro de Sanidad.
Es que se puede reducir la cuarentena a 10 días si en el décimo día hay una PCR, se les hace una PCR y esta sale negativa. Y lo que se está discutiendo en estos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa. La información que yo tengo es que hay un acuerdo amplio, sino unánime, de las comunidades autónomas en adoptar esta decisión. Parece que lo más probable es que se adopte. Pero...
esa es la clave. Se mantiene, sí, la cuarentena de 14 días, pero se contempla levantar el encierro, vamos a llamarlo así, porque no deja de ser un confinamiento, si el décimo día se realiza una prueba PCR con resultado negativo. Y lo que está estudiando ahora la Comisión de Salud Pública es rebajar definitivamente la cuarentena de los contactos estrechos a 10 días sin necesidad de realizarse una prueba PCR cuando se termina ese plazo.
Bueno, vamos a conocer más detalles de esta medida que nos afecta a todos con la jefa de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Vall d'Hebron, Magna Campins. Doctora, ¿qué opina sobre esta reducción de 14 a 10 días?
Hola, en primer lugar, muy buenos días a todos. Bien, esta reducción se plantea porque hay un porcentaje alto de personas que no cumplen bien la cuarentena, personas que han sido contactos estrechos de un caso y que tendrían que estar 14 días, sin tener contacto con otras personas, sin salir de casa, pues por si estas personas se han contagiado, pues evitar que puedan contribuir a la transmisión hacia otras personas. ¿Por qué 14 días? Pues 14 días porque este es el periodo de incubación. Sabemos que durante estos 14 días una persona que se ha expuesto a un caso pues se puede desarrollar los síntomas o se puede infectar durante este periodo. Hay un 50% de personas, esto pues bueno, puede variar en función de una comunidad y otra, pero en Cataluña lo tenemos estimado más o menos en un 50% de personas que, como se encuentran bien, no tienen síntomas, pues no hacen esta cuarentena de estos 14 días. Entonces, lo que esta medida lo que pretende es acortar el periodo de tiempo a 10 días para facilitar este cumplimiento, y aunque perdamos algunos casos que positivizarán la PCR desde el día 10 hasta el día 14, si estas personas están atentas a sus síntomas y entre el día 10 y 14, aunque hagan vida normal, vigilan si tienen síntomas y si tienen síntomas acuden a su centro de salud para que se les haga una PCR, pues el acortar la cuarentena a 10 días va a permitir un mayor cumplimiento y que en vez de que sea un 50% los que cumplan, pues que pueda ser un 70 o un 80% los que cumplen. Por tanto, puesto esto en una balanza riesgo-beneficio, si aumentamos el cumplimiento, pues la medida será positiva.
Interesante. Objetivo, sí. Doctora, bueno, hemos visto que en el resto de Europa también ha sido tanto la tendencia a reducir ese periodo de cuarentena, disminuirlo desde esos 14 días. Y se ha ido comprobando también que a partir del décimo día contagiamos menos, ¿no?, si somos positivos.
Sí, una persona positiva, es decir, un caso, una persona infectada, su carga viral va disminuyendo a lo largo de los días y a partir del séptimo, octavo día, pues ya prácticamente la probabilidad de contagio es muy baja. Por esto, pues inicialmente también hacíamos aislamientos más largos, aislamientos de 14 días, y en estos momentos ya los aislamientos de los casos han bajado a 10 días, porque en un caso pues que ha tenido un cuadro leve, que no ha requerido un ingreso en una unidad de cuidados intensivos y por tanto su carga viral no ha sido muy alta, con 10 días sería suficiente. Otra cosa es el paciente que ha estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, que en estos cuadros graves sabemos que la carga viral es mucho más alta y estas personas pueden estar eliminando virus y por tanto siendo transmisores durante más tiempo, ¿no? Entonces, en estos casos, en los casos de pacientes que han estado en intensivos, pues este aislamiento se requeriría durante 20 días.
De alguna manera, lo que nos está diciendo doctora Magda Campins es que esto es como jugar a una lotería y entonces cuanto menos boletos compremos, mejor, pero el cero no existe, es decir, la posibilidad de poder contagiarse puede existir. Lo que sí hay que aplicar es un poco el sentido común, ¿no?
Sí, es que en medicina siempre es lo mismo, ¿no? No es una ciencia exacta y menos en el caso de este virus, que es un virus pues que hace pocos meses que estamos conviviendo con él y por tanto pues que aún hay muchas cosas frente a las cuales no tenemos evidencia científica y por esto
que sigue siendo
pues,
un gran desconocido.
Claro, y por esto muchas veces yo creo que la ciudadanía, ¿no?, pues piensa, están cambiando los protocolos continuamente. Un día dicen una cosa y ahora dicen otra, pero bueno, pero esto es porque a medida que vamos teniendo más conocimiento y más evidencias científicas, pues bueno, vamos ajustando los protocolos a estas nuevas evidencias.
Fíjese, ahora que estamos hablando mucho, y es como la última pregunta que le quería hacer, que estamos hablando mucho de cerrar comercios, de cerrar gimnasios, de cerrar bares, no deja de ser curioso que hay algo que no se puede cerrar y es quizá donde puede haber más contagios, que es en esa necesidad que tenemos de abrazar, de saludar a amigos y familiares, pensando que esa cercanía emocional nos impide contagiarnos, cuando precisamente es donde más contagios se están dando.
Precisamente. O sea, la cercanía a menos de 2 metros es cuando realmente hay más riesgo de transmisión, porque el virus sobre todo se transmite a distancias cortas. Por tanto, hemos de cambiar, sé que es muy difícil, porque precisamente, pues bueno, nuestra sociedad, nuestra cultura es de nos gusta mucho estar con otras personas y bueno, somos cariñosos, nos gusta el abrazo, nos gusta el beso, ¿no? Y todo esto en estos momentos, pues son situación supone un riesgo muy alto. Por tanto, hemos de acostumbrarnos, pues, a si estamos con otras personas, a estar en grupos pequeños, lo más reducidos posibles. O sea, en estos momentos, pues, lo recomendable serían grupos de como máximo 6 personas. Si estamos, pues, en una cafetería tomando un café, por ejemplo, quitarnos la mascarilla exclusivamente en el momento en que vamos a tomar el café, pero si estamos allí sentados una hora hablando, el resto del tiempo tenemos que llevar la mascarilla puesta. Y esto es algo que, si nos paseamos y vamos, vemos un poco las terrazas, vemos que no es así. Que en las terrazas prácticamente el 95% de personas van sin mascarilla, ¿no? Entonces, todas estas cosas son situaciones de riesgo que hemos de intentar corregir por el bien de todos.
Pues, doctora Magda Campins, jefa de Epidemiología y Medicina Preventiva del Hospital Vall d'Hebron de Cataluña, es importante todo lo que nos ha dicho, pero sobre todo, vuelvo a lo de antes, ¿no? Hay que minimizar los posibles problemas que pueda acarrear la situación en la que estamos viviendo y esa necesidad de hacer una cuarentena, en este caso, mínima, por lo menos de 10 días, pero muy seria y, desde luego, en casa, teniendo en cuenta que podemos contagiar y que esto puede ser dramático. Gracias, doctora, y un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un abrazo.
Es que volvemos a lo de siempre, ¿eh? No se trata de cuánto tiempo, sino de cómo es ese tiempo, ¿eh? En muchas ocasiones es algo que se nos olvida. Pues, Antonio, te voy a llevar a otra cosa que no tiene nada que ver. Lo he prometido antes, se lo he dicho a Herrera, y hoy no vamos a hablar de... Vamos a hablar de perros y de mujeres con un problema muy serio. La historia de Ana la he conocido por Change.org. Ya sabes, esa plataforma que recoge firmas, pues, para cambiar situaciones injustas o simplemente, pues, de alguien que se siente desamparado o necesita ayuda. La historia de Ana es la del maltrato, patadas, palizas, insultos y un "si me dejas te mato". Sin duda alguna, aquellas palabras que pueden no solamente doler más, sino hacer que una persona viva un infierno permanente en su vida. Ana llegó a estar 15 días secuestrada por su expareja. Él llegó a estar más de un año en la cárcel, ojo, pero Ana sigue teniendo miedo todos los días. Un poco menos, eso sí, desde que a su casa ha llegado Chula. Chula es una perra de protección entrenada durante más de un año, no solo para protegerla en caso de agresión, sino para acompañarla, darle confianza, darle seguridad. Y dices, hombre, pues qué bien, ¿no? ¿Hay problema? Pues sí. Ana pide firmas para que la Junta de Andalucía, en su caso, en el resto de España, ojo, pasa lo mismo, cambie la legislación y permita que estos perros de protección puedan entrar en lugares públicos, pues como lo hacen, por ejemplo, los perros guía de los ciegos. Claro, hemos dicho, vamos a ponernos en contacto con gente que está haciendo todo lo contrario, es decir, en algunos lugares de España sí permiten esto. Y de eso sabe mucho Javier Flores, que Carlos Gutiérrez es psicólogo y experto en este asunto, ¿no?
Es psicólogo interventor, experto en intervenciones asistidas con animales en una empresa que se llama Psicoanimal.
Bueno, Javier, en el caso, por ejemplo, de Ana, que no la dejan entrar con su perro en la panadería, por ejemplo, claro, ella tiene ese miedo a que la pueda aparecer por detrás o en un momento determinado ese agresor y destrozarle de nuevo la vida. ¿Vosotros cómo entrenáis psicológicamente primero a la persona, no?
Bueno, nosotros creemos más que en perros de protección, tal como estabas contando, que estén entrenados para atacar al agresor en este caso, nosotros creemos más en perros de protección emocional, ¿vale? Por llamarlo así. Es decir, que la seguridad le va a venir a la mujer en este caso, pues a través de trabajar con el perro, tema de gestión emocional, inteligencia emocional, la seguridad en sí misma. Entonces, a raíz de esta relación que se crea con el perro, pues trabajamos todo ello para que no necesite tampoco entrar con el perro a todos los lugares, sino que la protección ya le venga a ella de haber trabajado previamente con el perro.
En este caso, Javier Flores decía, trabaja en la empresa Psicoanimal. También Guadalupe Gallego, que es Gutiérrez, educadora social y guía,
sí,
¿verdad?
Guadalupe es educadora social, guía en terapias asistidas con animales. Ellos, juntos, Javier Flores y Guadalupe Gallego, pues forman parte de ese equipo que trabaja con Psicoanimal y con el Ayuntamiento de Ciudad Real, que acaba de poner en marcha, John, un programa que se llama Échame una pata.
Un proyecto piloto, Guadalupe, que pretende enseñar a estos perros, fíjate, perros abandonados, a acompañar y proteger a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Me parece que es rizar el rizo y algo muy interesante. ¿Cómo funciona, Guadalupe?
Es más que perros de protección, serían unos perros de acompañamiento emocional. La base es un trabajo de un vínculo, de una relación sana, de una comunicación, de un código de comunicación para que tanto el perro como la mujer puedan entenderse y tener una relación equilibrada, y eso le dé una seguridad en su día a día.
Javier, yo me imagino que esto, que es una prueba piloto, se podría extrapolar a otros lugares sin duda alguna, porque si algo necesita, en este caso una mujer, es un apoyo sobre todo de carácter emocional, de no sentirse sola, más allá de sentirse segura, ¿no?
Eso es. Nosotros cuando nos plantearon el programa, quisimos darle una vuelta y plantear este programa piloto, porque sí que creemos que los cambios que se producen por uno mismo son más duraderos en el tiempo, ya te acompañan toda la vida. Entonces pensamos que no solo que tener un perro de protección como un perro guardián, sino que es mucho más beneficioso tanto para las propias mujeres como para los animales. Trabajar a través de la creación del vínculo. Entonces esto les proporciona a las mujeres un espacio seguro y de confianza donde a partir de ahí poder trabajar y mejorar en muchos aspectos de su vida.
Pues sí, Guadalupe Gallego y Javier Flores, gracias por estar ahí, por esta iniciativa tan curiosa que nos llama la atención. Agradecer también al Ayuntamiento de Ciudad Real por haber apostado por esto, porque siempre es bueno que haya gente que ayude y apoye a causas como esta, la de las mujeres maltratadas, y de una forma tan original. Así que esperemos que vaya bien y seguiremos la pista de este asunto. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Ya ves que lo que intentamos aquí es traerte cosas de vez en cuando también que vayan un poquito más allá de esos primeros titulares, y es de esas noticias que te llegan como de refilón, ¿verdad, Gutiérrez? Y que luego al final acaban siendo historias que afectan a personas que lo están pasando muy mal, como esas mujeres maltratadas que nos piden eso, una ayuda, ¿no? El decir, ¿puedo meter a mi perro como un perro guía en un autobús público o en una tienda o en un restaurante porque tengo miedo?
El caso que contabas tú de Ana, que busca firmas en Change.org para que la Junta de Andalucía cambie esa situación, cuenta ella que hasta de las 7 panaderías que hay en la zona donde está, solo en una la dejan entrar de vez en cuando con su perrita. Y eso evidentemente pues le crea una intranquilidad y vuelve a una situación de partida, a que le da miedo salir a la calle. Así que no es ninguna tontería esto, ¿eh?
No, fíjate, yo hace años, te cuento, mi tía era la que abría en el restaurante familiar y no, bueno, empezaron a atracar por la zona, unos chorizos, y entonces ella tenía pánico. Entonces teníamos un perro y ella dijo, pues mira, por las mañanas que me acompañe, ¿no? Cuando abro y que esté ahí un rato conmigo. Vinieron de sanidad diciendo que no, y le dijimos, vamos a ver, está en una esquina, no molesta, además está en un alto, no hay problema sanitario, pero bueno, aún así preferimos pagar la multa que corresponda a que mi tía tenga un atraco. Era, y acabó siendo, el único bar de toda la zona que no atracaron.
Claro. Claro, había ahí un personaje importante.
Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, en fin, contada esta batallita, vamos a ver qué nos ha contado otras batallitas, pero en este caso de la audiencia en Los Fósforos.
Nice to meet you. Hoy hemos hablado del inglés, de cómo lo hemos inflado un poquito los currículum y de cuáles han sido las situaciones en las que dijiste, sí, yo hablo inglés o francés o alemán con soltura, y te encontraste con que no, que evidentemente te pillaron en un renuncio. Yo creo que el mensaje que nos ha mandado Begoña resume a la perfección la relación de los españoles con el inglés. Escúchala.
Hola, buenos días. ¿Es esta la academia de inglés? Dice, if, between.
Lo resume perfectamente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, María José.
Ya conozco a un futbolista que en vez de decir why, por qué, decía because.
Luego también nos da ese puntito divertido. Te decía que María José estudió inglés aquí en España, como otros muchos, y se fue a Inglaterra y se encontró con que, de repente, no sabía absolutamente nada.
En mi caso, me fui a Brighton con una beca, con el C1 recién sacadito, nivel avanzado de inglés, y cuando llegué a una tienda, mi C1 se convirtió en un A1 porque no entendía al colega que me ofrecía una bolsa y terminar de pagar la compra. Fue desesperante, y no os cuento nada al subir el autobús y tener que pedir billete de ida y vuelta. Eso fue ya lo ultimito.
Yo en mi primera visita a Londres, mi primer viaje, entré a una tiendecita a comprarme un sándwich y le pedí a la dependienta un sándwich de jamón y atasco. De jamón y atasco, porque...
porque me dice cheese, ¿qué dice?
No, dije cheese and jam. Ah. Y jam es atasco en inglés.
Atasco.
En fin, pero de estas hay muchas, porque la pregunta, ¿sabes inglés? Dice, yes. Traduzca, me gusta ir al gimnasio a tonificarme. Y entonces la respuesta es, I like gin tonic. Bueno, este chiste nos lo manda Gloria. Leonor nos ha mandado un mensaje dirigido directamente al francés de Herrera.
Herrera, que no se dice un moment, se dice un moment, s'il vous plaît. Ole. Y tampoco se dice hola, hola, la. Se dice hola, la. Es porque eso expresa la sorpresa. Ale, venga, un beso. Salud et à bientôt.
¿Cómo se nota que Leonor sabe francés, eh?
Sí, sí, pásamelo que mañana se lo casco.
O sea, que... Ya es tuyo. Pues mira, vamos a seguir con el francés porque Miguel hizo una entrevista de trabajo para su primer trabajo en el que le pedían francés. Y esto es lo que ocurrió.
Me acuerdo, mi primer trabajo era en una empresa francesa. Ya vino el gerente de la empresa francesa a hacer la entrevista a Madrid. En las presentaciones todo en español. Y cuando ya nos fuimos a meter un poco en el tema, me dijo el señor francés, dice, bueno, pues a partir de ahora, como usted se va a venir a vivir a Francia, lo lógico es que hagamos la entrevista en francés. Y yo, con todo el desparpajo de la juventud, pues le dije, estamos en Madrid, ya tendré, hablemos en castellano, que ya tendremos tiempo de hablar en francés cuando estemos en Francia. Y así fue, y conseguí el puesto de trabajo.
¡Anda! ¡Fíjate! Ya lo dejamos para otro día. Mira, hablando de entrevistas, escucha a Fernando.
Un chistecito de idiomas, hombre, a ver si os gusta. Eso es uno que se va a hacer una entrevista de trabajo y le pregunta al entrevistador, aquí pone usted que sabe varios idiomas. Tiene usted el castellano, tiene usted el catalán, tiene usted el inglés. Me parece bien. Dígame algo en inglés, dice el que quería conseguir el trabajo. Oui, dice el entrevistador. Dice, pero eso es francés. Dice el otro, pues apúntelo también.